Momento de política y punto en punto de encuentro.
En un año de cambio y nuevas autoridades, leyes y decretos, lo importante es contar con la palabra de personas expertas que traduzcan lo complejo en un lenguaje sencillo. Porque, al fin y al cabo, esto es Política y Punto.
Estamos en contacto con Jonathan Rodríguez.
Hola, Victoria, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estamos?
Bueno, me alegro, bien, bárbaro.
Uy, ¿dónde estás?
Vine a buscar a Leo al aeropuerto.
Mentira. Bueno, ya llegó.
Responsabilidad.
Yo ya sé que está acá, Leito.
Pero le cabe hacerle la encuesta que tenemos hoy.
A ver.
Con ese panorama que está pintando desde ahí, con esa escenografía, llamémosle, por decirlo así. La lluvia cae sobre la ciudad, Jonathan. Está ideal para mate con tortas fritas, por ahora viene con un 56%. Mojarse, hay que vivir la vida. Ahí puede entrar la que decíamos no, 33%. Nada, detesto la lluvia, 10%. Y cantar enfermedad en el laburo, por ahora nadie, pero creo que nadie se quiere quemar tampoco, ¿no? Miren que es anónima la encuesta igual, pueden contestar. ¿Por cuál vas?
Me gusta la última de Rebelde, pero esperaría que hiciera un poco más de frío para que...
¿no? Claro, para no gastarte el crédito del faltazo, claro.
Mañana que va a estar frío.
Sí,
hoy me mojé, mañana me engripo.
Es verdad. Viento y frío va a ser.
Bien calculado.
Claro, estratégico.
Estratégico. Bueno, estimadísimo, podría seguir con preguntas que nada tienen que ver con política. Por ejemplo, la barba esa que estaba creciendo, no sé si es un plan, una promesa o algo, pero vamos a dejarlo ahí.
Dejalo.
Y vamos a la política. Porque
mejor,
de
mejor.
Eso va la columna, ¿no?
Mejor. Bueno, estamos en un momento donde, arrancó el conflicto político, por así decirlo, ¿no?
Pero que recién con colonización arrancó.
No, yo creo que con colonización lo vimos a los efectos más que nada mediático, porque realmente ahí hubo una salida de la oposición a marcar una crítica que obligó al Frente Amplio también a salir a justificar la compra del campo, obligó al presidente a pedirle a Viera que diera un paso al costado en su calidad de colono, luego de declaraciones que había hecho el propio Viera. La discusión fue llevada en términos, por el propio presidente, en términos casi programáticos e ideológicos, ¿no? Habló, como buen profesor de historia, habló de un poco esta disputa histórica que se ha tenido acerca del Instituto de Colonización, o lo que es el reparto de tierras, que él más o menos dijo, bueno, hace 60 años, bueno, la década del 40, de 70 años, yo diría que la discusión en torno a la tenencia de la tierra y a su valor productivo en nuestro país viene desde Artigas o antes, ¿no? Son esas discusiones de larguísima data en nuestro país. Ahí hubo, creo, un primer round, pero sin mayores consecuencias que esa discusión que fue demasiado, hasta muy mediática, pero me parece que con ahora la discusión y la necesidad de votar casi de forma urgente, un salvataje de la caja de profesionales, ahí es donde realmente estamos viendo funcionar a un parlamento que no lo olvidemos, ¿no? Más allá de la discusión política, etcétera, etcétera, que es un parlamento donde el gobierno no tiene mayorías en la Cámara Baja, en diputados. Entonces lo que estamos asistiendo ahora es quizás a una primera muestra de lo que puede ser las arduas, en algunos casos, negociaciones para poder llegar a buen puerto y votar un proyecto. Ya estuvimos viendo cómo, bueno, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, principalmente, ayer con una declaración, han marcado una postura y están haciendo valer su espacio dentro del Parlamento. Y a mí me parece que es como primera experiencia de oposición-gobierno negociando, me parece bien interesante ver cómo lo van a resolver, ¿no? La discusión ayer fue en la comisión, donde el Frente Amplio tiene mayoría, y parece que se va a discutir, parece no, se va a discutir en diputados, pero se va a discutir sin un acuerdo, pero parecería ser que luego va a pasar a Senado, donde se espera que ahí, desde Senado, se hagan las modificaciones que logren el acuerdo. Y me parece que acá los actores son muy inteligentes, más allá de la discusión, más allá de lo duro que puede ser el intercambio. Los partidos políticos uruguayos tienen una enorme vocación negociadora, ¿sí? Siempre han negociado. y yo creo que en este caso va a haber negociación, de hecho la hay, pero creo que de alguna manera se va a marcar el perfil de cómo va a llevar esa negociación, y me parece que va a ser interesante ver quiénes son los actores que tienen esa capacidad negociadora de tender puentes, que en este caso es fundamental porque, insisto, apremia el salvataje de la caja, el mes que viene ya que se va a quedar sin recursos, y la discusión también es bien interesante porque tiene que ver con cómo se la financia, ¿no? Es decir, el centro del debate gira en torno a cómo se la va a financiar y parecería no haber muchas opciones más de las que ya están sobre la mesa. Es decir, esto se financia con activos, se financia con activos y pasivos, o se financia con activos pasivos y el aporte de rentas generales, es decir, el aporte de la ciudadanía. No hay otra fuente de financiamiento, y en torno a sobre quién pesará más ese financiamiento está la discusión planteada hoy.
Ahora, yo te hago una pregunta. Por ejemplo, ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se tomó una decisión, salió el diputado Felipe Schipani, que dice que el Partido Colorado tomó la decisión de no votar ningún aumento de impuestos ni para activos ni para pasivos profesionales para financiar el funcionamiento de la caja de profesionales. Esto es un perfilismo, decir, bueno, esto se va a votar. Vos decís, no hay forma de no resolver el tema de la caja si no hay aportes de unos y de otros y de todo el mundo. Esto es un perfilismo que marca el Partido Colorado, sabiendo que igual se va a aprobar con votos del Frente Amplio, o es una vía para apretar al gobierno y cambiarle la vuelta al proyecto.
Yo creo las dos cosas, ¿no? Hay perfilismo y no está mal, es decir, uno puede decir, bueno, ¿qué momento para marcar un perfilismo? No, está bien.
Está bien. Es una buena oportunidad. ¿Sino cuándo?
Claro, digo, es una buena oportunidad para que el Partido Colorado diga, bueno, nos necesitan, nosotros tenemos esta postura, que tampoco es una postura contradictoria con un discurso que el Partido Colorado y también el Partido Nacional ha sostenido, y esta idea de nosotros no aumentamos impuestos, de hecho nosotros, el discurso es bajamos impuestos, y en la primera medida que tiene que tomar el gobierno, que supone un aumento de los impuestos, nosotros en esa lógica no lo vamos a apoyar.
Claro.
De ahí que perfile una opción, una mirada que si uno rastrea, bueno, tiene cierta coherencia. El tema es, bueno, los resultados, ¿no? Si realmente el Partido Colorado dice esto no puede ser financiado ni por la vía de los impuestos, con los activos y los pasivos, indirectamente al ser financiado por rentas generales, pensemos que eso supone una erogación del Estado que hoy no la está haciendo y que por lo tanto de algún lado ese dinero tiene que salir.
Sí, claro.
Y el dinero claro, del Estado...
Hay que hacer una redistribución de los impuestos que ya se cobran, el dinero lo seguimos poniendo de los ciudadanos, pero alguien va a pagar esa consecuencia, digamos que la frazada es corta.
Cuando uno dice rentas generales, yo no sé si para el ciudadano común, pero rentas generales es la caja, ¿no? La caja del Estado. Claro. En esa caja contribuimos todos aquellos que pagamos impuestos. Entonces... También uno si quisiera estirar mucho más esto, dice, bueno, esto es rentas generales, esto es menos dinero con el cual el gobierno va a tener que trabajar, ¿no? Y bueno, y eso no le va a permitir quizás cumplir con algunos compromisos, porque también esta discusión sobre los compromisos del Frente Amplio y sobre la falta de financiamiento para el mismo ha estado en discusión, en la discusión previa, ¿no? Cuando Delgado salió nuevamente con la frase que utilizó en campaña diciendo, bueno, te la van a dar, salió claro. cuando se definió el precio de los combustibles, salió, bueno, cuando Odone ahí, cuando se firmó el acuerdo con el Ferrocarril Central también, ¿no? La discusión económica está latente,
sí.
un gobierno que todavía está trabajando con el presupuesto anterior y que de alguna manera está resolviendo algunas cuentas pendientes, en el fondo también hay una discusión económica en ese sentido.
Y el Partido Nacional, por ejemplo, dice, vamos a... Para que lo perdí, pero lo tenía por acá porque habíamos preparado ahí también hablar un poquito de eso. El Partido Nacional, Pablo Abdala, dice, vamos a camino a construir una solución que no es la del gobierno. Es decir, van a tener que aceptar cambios nuestros. ¿Hay margen para eso? Porque parece que viene que el paquete viene muy...
¿Y por qué enfrascarse en no negociar es inviable?
Sí,
totalmente.
Para el gobierno darse el tiro en el pie también.
Sí.
Yo creo que en el fondo van a negociar, lo están haciendo, yo creo que en el fondo la ley va a salir, cada uno luego va a recoger lo positivo en cuanto a su participación. Ese Frente Amplio va a decir, bueno, logramos resolver este problema, lo logramos financiar. La oposición va a decir, bueno, seguramente también el proyecto salga con nuestro apoyo, nuestro aporte, no es la solución que nosotros pretendíamos, ¿no? Y después, bueno, tratará de recoger lo en el fondo el malestar que esto genera, ¿no? Porque es una solución que no deja conforme a nadie, ¿no? Porque ya hemos visto que a nivel ciudadanos hay manifestaciones de muchas personas, también de muchos profesionales, ¿no? Desde el punto de vista del profesional, criticando la situación de la caja, el manejo de la caja, que no es nuevo, ¿no? Es decir, que esto va a tener costo. Lo que el Frente Amplio de alguna manera hace es, bueno, distribuir la carga y distribuir de alguna manera el malestar. El Partido Nacional y el Partido Colorado están un poco más enfrascados en esta lógica de si esto es a través de la vía impositiva directa, no lo vamos a apoyar, aunque en última instancia que sea Rentas Generales la que se encargue de financiar el 100% de la caja, indirectamente va a suponer un aumento de los impuestos. Coincido con esto, ¿no? Es decir, se achica el monto disponible del Estado y esto va a tener que ser financiado de alguna manera.
Sí, van a cobrarse cuenta. Bueno, ¿cómo ves la disputa interna que está teniendo el Partido Nacional por la conducción del directorio? La última movida fue de Luis Alberto Heber, que dice, bueno, yo estoy dispuesto a dejar mi banca en el Senado por asumir la presidencia del directorio, con una aclaración, ¿no? Se pierde el sueldo del senador, pero la presidencia, el Partido Nacional le paga un sueldo al presidente del directorio, o sea, no hay un renunciamiento incluso económico. Pero sí está dispuesto a dejar de ser protagonista en el Senado frente a las opciones de Javier García y Álvaro Delgado, y no me acuerdo si hay algún otro jugador más con chance. ¿Cómo ves todo esto?
La noticia, bueno, la postulación de Heber, de alguna manera tras bambalinas, sí. Se estaba mencionando. La noticia de ayer, lo de Heber, además, es, le agrego a lo que vos decís, no solamente que renunciaría a su cargo de Senado, cumpliendo con un pedido que el propio Lacalle Pou le hizo al directorio, de que el futuro presidente o presidenta se dedicara full time a la tarea de gestionar el Partido Nacional, sino que además Heber sube la apuesta y dice, no solamente renuncio a mi banca, sino que tampoco me postula ningún cargo electivo en las elecciones de 2029. ¿No? Es decir, yo no voy a competir para renovar ninguna banca, lo cual ya anunciaría su retiro de la esfera parlamentaria, siendo uno de los legisladores más longevos en la Cámara, ¿no? Heber está desde 1985, es decir, que le agrego ese otro detalle.
Sí, que no es menor, porque los partidos, que el presidente tenga después aspiraciones electorales, por ejemplo, en el Frente Amplio generó problemas en algún momento, y el hecho de que Fernando Pereira no las tuviera, o por lo menos no las planteara, le abrió la cancha a poder desarrollar su presidencia sin ningún problema, pero que es un dato no menor.
Bueno, entonces, acá me parece que Heber sube la apuesta un poco más y dice, no solamente que yo renuncio, sí, sino que además no voy a dedicarme a la lógica política electoral. Heber hace algo que dice, me presento como una tercera vía, lo cual es muy inteligente, ¿no? Porque las partes, tanto Delgado como García, representan dos liderazgos fuertes y se puede polarizar la elección. Entonces Heber se muestra como una tercera opción del medio. Él mismo lo dice, y es lógico que así sea, que él no es una opción, no es una corriente política, en el sentido de que él no va como representante del herrerismo, un herrerismo que ha caído realmente en desgracia en materia electoral, sino que de alguna manera lo que ofrece él es experiencia como legislador, como negociador, ofrece experiencia en el cargo, ¿no? Pues estuvo 7-8 años durante la gestión de Mujica y la segunda de Vázquez en el directorio, es decir, que también tiene manejo, y una dedicación full time. Me parece interesante además lo que haga el Partido Nacional, porque el Partido Nacional no solamente tiene que reconstruirse de cara a las elecciones, sino que además es el partido que tiene que liderar lo que va a ser o no, y cómo va a ser la conformación de la coalición republicana, claro, como partido político. Dato no menor. Entonces, no solamente que tiene que ser una figura que logre acuerdos y que tenga capacidad de negociar a la interna, sino que tenga la capacidad de negociar con los otros actores que van a formar parte de esa coalición. Y en ese sentido me parece muy interesante la postulación de Heber. Hay que ver qué otros apoyos logra. Y aparte es un partido nacional que tiene algo muy importante ya resuelto, ¿no? Que es la candidatura de Lacalle Pou, claro. que se alejó, que tomó distancia, lo cual parece muy, muy, muy inteligente y muy interesante, en algo que yo creo que Lacalle ya está construyendo, que es su perfil de estadista, ¿no? Esa idea de su segunda venida, con la experiencia del primer gobierno y con un gran caudal de experiencia, de conocimiento y también de libertad para poder gestionar esa candidatura. Es un partido que tiene resuelta la elección de su liderazgo, pero que después tiene que ver justamente las segundas líneas, ¿no? Y cómo administra los intereses de sectores y caudillos de segunda línea que quieren, bueno, estar lo más cerca posible de Lacalle en una perspectiva clara de competitividad de cara a la próxima elección, ¿no? Porque realmente este es un partido nacional que tiene que reconstruirse, pero que sabe que tiene un capital enorme que lo hace muy competitivo. Y también necesita la creación de la coalición republicana para garantizar no solamente la posibilidad de triunfar en el Ejecutivo, sino también tener mayores probabilidades de tener esa mayoría parlamentaria en de acuerdo a cómo se distribuyen las bancas, ¿no? Es decir, es mucho mejor ir como partido y no formar la coalición post primera elección de octubre. Claro. Me parece que ahí el líder del Partido Nacional tiene esa enorme tarea.
Muy bien, muy bien. ¿Alguna cosita más te quedó en el tintero? ¿Algún asunto?
No, simplemente un comentario que justo la última vez que estuve ahí por el programa fue el martes 13, que fue el día que falleció Mujica en la tarde.
Ajá, sí.
Todavía es todo muy reciente, ¿no? Pero creo que va a ser muy interesante ver cómo el MPP trasunta. En este periodo, lo que muchas veces es un problema para los movimientos o partidos que se construyen en torno a un liderazgo carismático.
Alejandro Sánchez está convencido que es él, ¿no?
Sí, pero más allá de quién sea el líder, bueno, ¿cómo retener ese caudal político? Que
entiende que claro. Eso es lo que se le transmitió el propio Mujica.
No, seguro que es él es uno de los líderes, yo no diría el líder. En esto de los liderazgos es muy importante lo que uno cree, pero más que nada lo que uno genera, ¿no? Y hay que ver si Alejandro Sánchez genera los consensos internos en torno a su figura. Pero bueno,
yo te pregunto una cosa. Sí. En esa línea y en esa lógica, aunque nunca estuvo arriba de la mesa, ¿vos descartás a Fernando Pereira como una persona que lidere mayores consensos que una figura del MPP? ¿Lo descartás a Fernando?
No lo descarto.
Nunca se ha postulado, pero...
No lo descarto, pero creo que hay muchos que están muy contentos con el rol que Fernando Pereira viene cumpliendo dentro del propio Frente Amplio. Sí. Entonces, yo no lo descartaría. No descartaría un apoyo en el MPP, porque si hay algo que el MPP ha hecho es ser muy ecléctico en sus alianzas, ¿no? Eso es una impronta del propio Mujica, ¿no? El propio Mujica siempre fue muy ecléctico en sus ideas y en cómo entendió la política y la necesidad de generar alianzas, incluso con sectores que puedan ser ideológicamente opuestos o contrarios. Entonces, yo creo que va a ser interesante ver, bueno, cómo Alejandro Sánchez logra generar esos apoyos. Cuenta con el visto bueno, por supuesto, de Mujica y esa barra que Mujica esperó que lo superen. Pero bueno, estos procesos requieren tiempo y no siempre es lo que los líderes quieren, sino lo que la ciudadanía o los votantes ven. Entonces hay que ver quién tiene la capacidad de recoger ese apoyo que Mujica lograba.
Bien. Y la última, ya que estamos en un análisis más general de política general, ¿tenés ya opinión formada sobre la situación actual de Cabildo Abierto? La última salida, ¿viste?, de Radael y...
Sí.
Manini se pronunció, fue muy muy suelto sobre el tema, pero ¿qué reflexión haces vos?
La crisis de Cabildo Abierto, ¿no? Claramente el general tenía alineado los patitos, los oficiales, pero en la derrota... pasa esto, ¿no? Y claramente ya había una tensión interna.
Ya había desde antes.
Claro, claramente, entonces... claramente esto no es nuevo, pero bueno, en esto de pasarse las cuentas, creo que al general se le está pasando la cuenta de varios errores que cometió. varias decisiones que tomó, a veces de espalda al partido. Tiene que ver con esto de los liderazgos y de cómo esos liderazgos son también aceptados por... Acá tenemos un buen ejemplo, ¿no? De cómo el partido se construye en torno a un liderazgo muy fuerte, pero los errores que el propio líder ha reconocido hacen que en un escenario de derrota, se les pase cuentas. Es interesante. Sí.
Quería preguntarte, culminado el ciclo electoral, ¿qué imaginás de Cabildo Abierto para 2029? Si es que imaginás a Cabildo Abierto compitiendo en 2029.
Lo imagino compitiendo, imagino nuevamente, pero yo el otro día pensaba, ¿no? ¿Qué distinto sería, me parece, la performance de Cabildo Abierto si en vez de haberse presentado en las elecciones pasadas se presentara en 2029, ¿no? Con un MPP sin liderazgos, en esta lógica de que muchos votantes del MPP, del cinturón de Montevideo, se sintió atraído por la propuesta de Cabildo Abierto. Pero no creo que sea este el momento donde Cabildo Abierto pueda llevarse a algún votante desde ese lugar.
No.
Los partidos han tenido una enorme capacidad homeostática, es decir, son capaces de reconstruirse. Va a tener que ofrecer algo distinto a lo que ya ofreció, ¿no?
Sí, hoy tiende a la chique, ¿no?
Claro, pero creo que va a tener que abrirse y creo que va a tener que dar espacios a otros liderazgos. Y eso supone, de parte de Manini, una postura completamente distinta a la que ha tenido hasta ahora.
Sí, no ser Manini.
Bueno, entre otras cosas, es bueno que prime un poco más la lógica partidaria. Y no tanto la lógica más individual o del séquito. Del
Manini. Ejército, pero, claro.
Que podría llegar a haber interna, por ejemplo.
Bueno, eso sería algo muy interesante. La dificultad de Cabildo Abierto de posicionarse en las elecciones tuvo que ver también, que le pasa históricamente al Partido Independiente, tuvo que ver con la imposibilidad de generar una alternativa y que permite una competencia interna. Eso moviliza, eso lleva a una mayor visibilidad, y Cabildo Abierto en ese sentido, pues un partido muy ideológico además, Cabildo Abierto en ese sentido se ha mostrado poco ducho para la negociación y para la apertura. También Manini dirá, bueno, Cabildo Abierto fue lo que fue gracias a mí, ¿no? Sí. Pero bueno, también acá me parece que tiene que ser inteligente y hacer realmente una autocrítica. No hemos escuchado muchas veces a líderes decir, me equivoqué, Manini lo hizo, puede ser una buena gestualidad de arranque, pero me parece que tiene que, dentro del propio partido, que dar espacios, porque muchas de las personas que se han retirado lo que han criticado justamente es eso, ¿no? Es la conducción vertical de un partido que tiene un liderazgo muy fuerte, pero que no alcanza con eso.
Jonathan Rodríguez, muchísimas gracias, te queda bien la barba, que disfrutes el día y mañana resolvé vos si te vas a cantar enfermo, engripado o no.
Muy probable.
Hasta aquí política y punto, ¿eh? Hasta acá política y punto, muchas gracias.